Bueno, ya se está grabando la conferencia. Buenas tardes. En principio no hay usuarios, pero bueno, yo dejo grabada la conferencia y todo el que pueda servirse de ella, pues para eso estamos. Bien, el último de los pluralistas lo llegamos a ver en la sesión anterior. Se trataba de Anaxágoras. Bien, Anaxágoras supuso una revolución por dos cuestiones. Primero, por ver en una multitud infinita de partículas que podríamos llamar cualitativamente diferentes o iguales, ¿de acuerdo? Semejantes o de semejante, pero que combinadas daban lugar a ciertos fenómenos de la física de la vida. Y luego, no solo eso, sino que previó también una fuerza mecánica del interior de las propias uniones de esas partículas que hacía posible el movimiento. ¿De acuerdo? A eso lo llamó nous, que significa inteligencia ordenadora. Cuando Sócrates leyó lo de inteligencia ordenadora, lo identificó con Dios y se llenó de alegría ver que compartía algo que se estaba formando en su propia mentalidad filosófica. Pero ¿cuál no sería su disgusto cuando vio que el nous, en definitiva, era también un elemento físico? Es decir, era una fuerza inmanente. Vamos a cerrar la puerta y quizás nos vaya mejor. Bien, pues a partir de este movimiento se forman los distintos cuerpos que ya vimos es decir, los árboles, los ríos, los seres vivos, etcétera, etcétera. El nuevo enfoque, que es el de Leucipo, tiene también que ver con el de Anaxágoras, pero hay una diferencia sustancial. La primera es que los cuerpos no están formados por sustancias cualitativamente semejantes o de semejantes, sino cuantitativamente. Es decir, introduce la cantidad y el número dentro de los propios elementos materiales. Esto es novedoso. En efecto, los cuantitativos son los átomos, infinitos en número y extensos y materiales. Pues si bien ven la física de Descartes y ven los planteamientos de Leucipo, no hay gran diferencia. A esto se le llama determinismo mecanicista. ¿Qué quiere decir determinismo mecanicista? Que todo viene dado por relaciones causa-efecto. Y esas relaciones causa-efecto tienen sus causas en la propia materia. Pero no hay ninguna entidad exterior a la materia que actúe. Y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces cómo surge el movimiento? Pues si nos vamos de nuevo a Parménides, vamos a señalarlo aquí para tener una idea, veíamos que Parménides hablaba de que solo existe el ser y el no ser. Pues la genialidad de Demócrito fue entender que el ser son los átomos. ¿De acuerdo? Y el no ser, el vacío. Entonces, los átomos se mueven eternamente en el vacío, y es el origen de la formación y de la destrucción de los cuerpos, el origen de la génesis y de la desaparición, ¿de acuerdo? Entonces, las combinaciones se deben al azar y la necesidad. Bueno, lo del azar es más un añadido del autor que les decía yo antes, de Epicuro. Epicuro inventó el azar. El azar es la casualidad. Inventó el azar para dar a entender que existe la libertad en el ser humano, que está compuesto de átomos. Y el alma es átomo también. Bueno. Con esa explicación, con la presencia del azar y la necesidad, podía explicar el movimiento de los seres inertes, de los minerales, el movimiento también en los seres vivos, y con el azar, el movimiento libre de los seres humanos. ¿De acuerdo? Sin embargo, Demócrito solo atiende a este planteamiento, siendo estricto en la física, a la necesidad. Y entiende que la libertad humana es una mera ilusión. ¿De acuerdo? El tema de la necesidad y la libertad es un tema que van a tener ustedes a lo largo de la filosofía desde distintos puntos de vista. Aquí se refiere a las relaciones causa-efecto. De manera que no hay ningún tipo de teleología, como quisieron ver muchos en el finalismo de Anaxágoras. Cuestión esta que no está al finalismo. La teleología significa a planes que se plantean respecto a un fin. Entonces, los planes sí existen en el hombre, pero la naturaleza no tiene planes, ni se plantea fines, sino que las cosas suceden de manera determinista por relaciones causa-efecto. Este momento lo considera Heidegger como un momento sublime de radicalidad del ser, en el sentido de entender que no podemos ir más allá de lo que es el ser en la Tierra, ¿no? Porque creer en otras deidades, en otros dioses, etcétera, etcétera, no es propio para nada de Demócrito. Demócrito cree en que todos los mundos existentes o toda la realidad existente se circunscribe a este planteamiento. Es un modelo materialista. Precisamente Carlos Marx trabajó o hizo su tesis doctoral sobre este tema, y la física actual es el modelo que de alguna manera más respeta y admira para una época donde no habían observaciones, sino que todo este sistema, todo este montaje apareció del puro pensar lógico. De que si era verdad que el ser y el pensar coinciden, pues toda la realidad debe estar formada por el ser, que son los átomos, y por el no ser, que es el vacío. Bien. Bueno, el otro día dije también que, volviendo de nuevo a Parménides, Parménides vio una identificación entre el ser y el pensar. El ser se refiere a la física y el pensar se refiere a lo que construye el ser humano de manera mental, ¿no? Bien. Los seguidores de Parménides, o los que vinieron después de Parménides, incluidos los que rechazaron su filosofía por ser una filosofía nihilista, es decir, que no existe nada, porque el ser que usted me plantea no es el con el que yo me familiarizo cada día, que aparece y desaparece, que, en el sentido de que todos son, todo es verdad y todo es mentira. Y todo es según el cristal con que se mire. Y si todo es según con el cristal con que se mire, entonces vivimos en un mundo de apariencia, de engaño, o como diría Calderón de la Barca, de sueño. Vivimos en un verdadero sueño. No vivimos en una certeza cotidiana, ¿no? Entonces, los sofistas abandonan la teoría, o mejor, siguen la parte de la teoría basada en el pensar y consideran que la filosofía debe destinarse a los movimientos democráticos de la época, en el sentido de el discurso, un discurso verbal, predominio del discurso verbal frente al escrito, y dónde surgen los movimientos democráticos de aquella época, al amparo de las guerras médicas, hay democracia, instituciones tradicionales, hay un orden religioso establecido, muchos lo discuten, pero todos pasa como los católicos, es decir, ateos y practicantes, pues en un entierro, pues todos van a cumplir allí, a la iglesia entran, aunque no haya una verdadera identidad con ese planteamiento, ¿no? Aparecen nuevos géneros comunicativos, como la poesía, el teatro, la prosa. Entonces, todos estos elementos son elementos a tener en cuenta ajenos al tema del ser, más propios de la cultura y del pensar. ¿De acuerdo? Entonces, no solo eso, sino que la práctica o la utilidad, el utilitarismo, da idea de una paideia, paideia significa educación, para enseñar a las nuevas generaciones en los discursos, en la confrontación y en cómo se estila el orden democrático. Es una fase triunfante donde hay que recordar a personajes de la talla de Fialtes y Pericles, que fueron dos legisladores y reformistas griegos de la época democrática. De todas maneras, la sofística evolucionó hasta tal punto que no se podría hablar ya de un grupo homogéneo de sofistas. Habría sofistas que se adhieren al planteamiento, digamos, persuasivo, pero al propio tiempo convencional, es decir, fruto del acuerdo entre personas, que a un pensamiento basado en la naturaleza. Sin embargo, hay sofistas que apelan a la naturaleza, justamente, en el sentido de que la única conducta sensata en el ser humano, o con la que están de acuerdo, más que sensata, es la de la búsqueda del placer y la evitación del dolor, y la del gobierno del más fuerte. Es decir, buscan una contrapartida en la naturaleza, y para ello toman como modelo el niño y el animal, que se mueven por esos planteamientos instintivos, que al fin y al cabo son unos planteamientos que tienen tanta o más fuerza en el ser humano, que la propia sensatez democrática y el entendimiento. Platón hace un retrato de los sofistas bastante escabroso, en el sentido de que Platón va a la búsqueda de un discurso único, a la búsqueda de una sola verdad, mientras que los pluralistas que vimos arriba en un momento de la física y también los sofistas plantean que más que la búsqueda de una sola verdad, de un solo discurso, hay discursos enfrentados. Y en esos discursos enfrentados muchas veces se hacen concesiones para ganar adeptos. Y en esas concesiones para ganar adeptos, muchas veces demasiado generosa, pues se entra en una dinámica de gasto superfluo y de decadencia, como es a la que llegaron estos regímenes democráticos. Una decadencia que se puede ver en el gobierno de los 30 tiranos después de la democracia de pujante en Grecia, ¿no? En la otra cosa en la que difiere Platón con las otras maneras de ver a los sofistas, es ver a todos los sofistas como partidarios de la paideia democrática, cuando no fue así. Hubo sofistas defensores de los extremos, de lo instintivo, de lo irracional incluso, ¿no? Pero sea cierta, por lo menos, en que los sofistas no admiten la identidad entre el ser y el pensar. Es decir, el ser de las cosas es múltiple, es cambiante, es variado. Y el pensar, pues también. Lo que es bueno para hoy, dentro de 10 años puedo pensar de manera diferente. Me viene ahora a la mente el tema de Borrell, no sé si lo conocen. De Borrell, el que fue ministro durante tantos años y fue presidente de la... No, es que lo acaban de timar en una compañía de hackers, se llama eso, de internet, con el tema de inversiones. Lo acaban de estafar 150 mil euros. Entonces, sí, entonces tú dices, coño, un tipo que está en los entresijos y sabe cómo funciona todo eso, que es un matemático, el número uno de su profesión, increíble, que sabe hacer cálculos y tal y cual. Hombre, nosotros como seres humanos no estamos ajenos a que caigamos en una trampa y nos puedan engañar. Lo que sí demuestra es que, pues podemos caer en el humano es lo mismo acierta que se equivoca, ¿no? En líneas generales. Entonces, lo que podemos pensar ahora puede que no lo pensemos dentro de 10 años, etc. Bueno. Entonces, miente también Platón en ver a los sofistas como un grupo enfrentado a los filósofos de la física. Nada más lejos. El gran amigo de Demócrito, que también procedía de la ciudad de Abdera, en la Magna Grecia, fue Protágoras. Y el gran amigo de Anaxágoras fue Pericles, entre otros. Y Gorgias se llevó muy bien con todos los pluralistas. Y digo con todo porque tuvo una longevidad extraña para aquella época, 94 años. Y conoció a varias generaciones de filósofos. ¿Dónde se concentra entonces el saber de los sofistas? Se concentra en que hay múltiples verdades, discursos y contradiscursos. Y la aletheia de la que hablaba Parménides, de una sola verdad, del ser, se convierte en múltiples verdades según el momento y según las circunstancias. ¿De acuerdo? Otra cuestión es que para los sofistas el saber es un ajuste entre los hombres. Es decir, es convencionalista, es fruto de un acuerdo, es relativista. Los discursos no pueden ser absolutos y dogmáticos, sino en función del momento. Un discurso de ahora no le vale a un presidente del gobierno para un discurso en donde es minoría, en efecto. Lo cual ocurre es que el logo no pertenezca a nadie que no sean los hombres en general. Es una soberanía compartida, ¿no? Frente a la soberanía única del ser de Parménides. Esa soberanía única del ser de Parménides la va a heredar Platón. La soberanía compartida implica negar que la verdad tenga soberanía sobre el saber. ¿Por qué? Porque no hay una verdad única. Afirmar que el saber no tiene que ver con la verdad, sino con el eikos. El eikos es la probabilidad. Es decir, no hay una verdad como el determinismo físico, donde la relación causa-efecto se cumple sí o sí, sino que las cuestiones sociales las cosas son aproximadas, nunca, nunca son exactas. Sin ir más lejos, pues yo qué sé, el aplauso es unánime después de una gran actuación, ¿no? Pero puede que hayan allí cuatro que están disgustados con los actores que no aplaudan. Es decir, la especie humana, la conducta es más imprevisible y no es unánime, sino de manera aproximada. La soberanía es siempre la de la opinión mayoritaria, nunca acoge a todo. Y la opinión pública está en un continuo debate, continuamente. En el caso de Gorgias, en el caso más extremo de sofista, impugna la identidad de Parménides. Y en el caso de Protágoras, lo que viene a decir es poner el acento en el relativismo. Las cosas son por lo que son o no son por lo que no son. Y todo es verdad y todo es mentira según el cristal con que se mire. Y lo que es dulce para unos puede ser amargo para otros. Y lo que es atractivo para unos puede que no lo sea para otros, etc. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Que los sofistas, aparte del relativismo, están más cerca del escepticismo. ¿Por qué? Porque la verdad no deja de ser múltiple, y aún siendo múltiple, tampoco en su totalidad, sino en su mayoría. Esto de Sócrates lo dejamos para adelante y vamos a pasar al otro esquema que es más interesante. Es el esquema de los sofistas. Bien, muchas de las cosas aquí, pues las repetimos de alguna manera, ¿no? Pues resulta un poco la misma línea. Los sofistas normalmente eran extranjeros. Pues imagínense, venir a Atenas. Pues con ganancias aseguradas era como ir a Londres en este momento, ¿no? ¿Por qué con ganancias aseguradas? Porque era gente bien formada que procedía del sur de Italia, de la Magna Grecia. Entre ellos Gorgias, el que acabo de nombrar amigo de Demócrito, que es este de Altera, este lo acabo de nombrar ahora, hombre, que Protágoras. Todos eran de la Magna Grecia, o de las ciudades del sur de Italia, ¿no? Con una formación exquisita, y muchos de ellos ya habían participado en la anterior sofística. Hubo una anterior sofística en el sur de Italia que ocurrió cuando expulsaron a los terratenientes de las colonias y repartieron las tierras. Entonces se formaron, se constituyeron regímenes democráticos que daban pie al debate y a la discusión y a la constitución de leyes más racionales y más participativas. Bien. Entonces eran extranjeros, no tenían la ciudadanía, cobraban por enseñar, Eso es otra de las críticas que hace Platón. Visto desde la óptica de hoy, no lo veríamos como nada desnaturalizado, en el sentido de que el profesional de la enseñanza también tiene que vivir, ¿no? Pero en aquella época, por lo visto, era una especie de verlo con malos ojos, ¿no? Hasta tal punto de que Sócrates, en algunos contextos, es considerado como un sofista más, solo que pervierte a la juventud, que va por otro cauce, pero que no cobra por enseñar, ni mucho menos, ¿no? Bueno. Los sofistas y Sócrates van a cambiar el objeto de la filosofía, es decir, ya ahora no se va a ocupar de la física y de la naturaleza, sino de la reflexión filosófica y de la sociedad. Eran viajeros los sofistas, como acabo de decir, del sur de Italia, también del Asia Menor, y conocían diferentes culturas distintas a la griega, ¿no? Entonces, el hecho de plantear nuevos problemas es porque tienen una visión del mundo más plural, con costumbres inéditas que pregonan y que de alguna manera desmitifican también a los dioses tradicionales, etc. Bien, de esta manera surgió la idea del relativismo, de iban de ciudad en ciudad enseñando, y la idea era constituir buenos ciudadanos y que triunfaran en la política. Se valoraba mucho la retórica, que era el arte de hablar en público. Por cierto, que mientras Platón desdeña la retórica, Aristóteles la valora muchísimo y la impone incluso como una de sus ciencias. Prácticas. Más que prácticas productivas, perdón. Prácticas eran la ética y la política, ¿no? Eso lo consideró Aristóteles como práctico. Y productivas eran aquellas que beneficiaban a la comunidad, como por ejemplo la tragedia, como por ejemplo la artesanía, como por ejemplo la arquitectura, hacer casas. En el arte de navegación, a eso lo llamaba artes. Llamaba artes y las llamaba artes productivas. ¿De acuerdo? Y mientras las ciencias prácticas las reducía a la ética y la política, a constituir buenos ciudadanos, porque eso era lo mejor que pudiera suceder. Prueba de ella que una vez disuelta la polis con Alejandro Magno, pues los filósofos y las pequeñas comunidades de gente que reflexionaba, pues se acogió a pequeñas comunas, ¿no? Se alejó de la política la gente y lo dejó en manos de un artefacto funcionarial. Basado en la burocracia y que ahí no entraba nadie, digamos. Bien. Entonces, las enseñanzas de los sofistas iban encaminadas a desenvolverse en los asuntos públicos. Bien. Fueron los primeros pensadores que cobraron, y entre ellos destaca Gorgias. Fue el primero que conoció ya desde antaño a Parménides y que fue capaz de plantarle cara. Incluso ante Parménides su actitud es nihilista. El ser no es. ¿De acuerdo? Recuerden. Y otro gran protagonista de Agdera, del sur de Italia, como dije antes, padre del relativismo, es Protágoras. Luego aquí aparecen una serie de características generales de los sofistas. Que vienen bien sintetizadas y que pueden servir como esquema para el examen final, pues si aparece una pregunta de este estilo, pues en vez de estar improvisando, pues, a ver si te acuerdas, pues si los tienes ya un poco ordenada la información te es más útil, ¿no? Porque en el examen van a tener 2 horas, 1 hora para cada pregunta. Eso es bueno y es malo, porque pueden a lo mejor pensar que hay mucho tiempo y dejar cosas por un lado, ¿no? Las características generales de los sofistas son la que hemos dicho, desplazan el interés de la naturaleza hacia el hombre, es una fase humanista, crean un clima cultural que podríamos llamar ilustrado, es decir, la ilustración es un tema que utiliza la filosofía normalmente para ver esos ajustes que existieron en el sur de Italia, tras las revueltas contra los terratenientes, y también se llama ilustración a las que vivió la democracia de Pericles y la época de Fialtes. Hay una crítica a la religión, desde una perspectiva incluso ateísta. Critican el concepto de verdad y bien como algo único. Destruyen la imagen tradicional del hombre. Consideran que la virtud se puede enseñar. Frente a Sócrates o los diálogos de Platón, en el Menón, por ejemplo, en el Menón de Platón, tratan ese tema. Era si la virtud puede ser enseñada. Entonces, lo que planteaba Sócrates y después Platón se enmarca dentro de lo que se llamaba intelectualismo moral. Es decir, que el bien o la verdad, para hacer el bien, tienes que anteriormente conocer la verdad. ¿De acuerdo? Y el conocimiento de la verdad es la que te lleva a hacer el bien. Entonces, si eres un zapatero, harás bien los zapatos. Pero, ¿qué ocurre con un zapatero que hace mal los zapatos? Debe ser condenado, debe ser llevado a la cárcel, debe ser detenido. Lo que viene a decir Sócrates es que se debe llevar a una escuela. Es decir, la tradición griega se mueve mucho en el sentido del intelectualismo moral. Todavía no ha aparecido la idea de pecado y culpa, que es una idea cristiana. Todavía tampoco, bueno, en algún caso, en la tragedia griega sí se veía en el alma ciertos castigos o cierta purificación para alcanzar el hado, ¿no? Pero fundamentalmente lo que prima es el intelectualismo moral, ¿no? Son expresión de la crisis de la aristocracia y del ascenso político de las nuevas clases. No son enemigos de los filósofos de la física. De hecho, figuras como Anaxágoras y Demócrito coinciden con los sofistas. Incluso en el tema de Demócrito y las leyes de la ciudad, ¿no? Nuevos términos que aparecen como novedosos en este tema. Está el convencionalismo, el acuerdo, la convención, una palabra que tendría fuerza en la Revolución Francesa. El escepticismo, es decir, el no admitir toda verdad que genere dudas, tanto en lo religioso, filosófico, no seológico, significa epistemológico sobre el conocimiento, etc. En el caso de Jorge se da un nihilismo, no hay nada, nada es, y si algo es, pues ya sabemos que no puede ser conocido, etc. Se limita al mundo perceptivo, a las sensaciones. Incluso en ocasiones se duda hasta de las distancias, en las percepciones. Es decir, si vemos un barco en el infinito, ese barco se está hundiendo. O, por ejemplo, si diluimos alguna sustancia química en el agua, esa sustancia química adopta el color azul en toda su amplitud. O es una mezcla de colores, etcétera, etcétera. Así ponen en duda hasta las percepciones. Precisamente en esto, sobre las percepciones, interesa aquí meter a lo que ve Demócrito como la forma de conocimiento a través de las percepciones. Esto es lo que ve Demócrito en las formas de conocimiento a través de las percepciones, ¿no? Por cierto, aquí redundo yo, que los sofistas compartían estos planteamientos. Este planteamiento lo confirma Protágoras respecto a Demócrito, que asumió este planteamiento atomista, o lo asume, ¿no? Ocurre que el conocimiento se produce entre un sujeto y un objeto. El sujeto es la persona, y el objeto es algo que está fuera de mí, incluido otras personas. Bien. Entonces, ante mí, el sujeto cuenta con los órganos perceptores: vista, oído, olfato, gusto, tacto, etc. Pues bien, los órganos perceptores captan las sensaciones: color, olor, sonido, presión, frío. Y esas percepciones no son como las realidades, sino como las percibimos. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que los órganos de los sentidos tienen una especie de átomos dispuestos a captar el exterior. Y esos átomos disponen de una especie de idolas, de pequeñas imágenes, con las cuales nosotros capturamos la realidad exterior, ¿no? Entonces, lo que aparece ante mí en el objeto son apariencias, sensaciones. La cosa en sí mismo, lo que hay detrás de las apariencias, no lo sabemos. Esto es hablando de los sofistas. Entonces, ¿qué diría, por ejemplo, de qué hay debajo de este tablero marrón un atomista como Demócrito? Átomo. ¿De acuerdo? Entonces, este Demócrito llega a creer en la cosa en sí, lo que hay debajo. Pero sin embargo, los sofistas dudan de esa realidad que hay debajo, solo se limitan a lo perceptible.
Esto es en todo de esto que es,
sí.
Es todo de los sofistas, no de ningún otro.
No, esto lo comparten sofistas y atomistas, menos.
Todos los atomistas.
Sí, menos el hecho de la cosa en sí, en las cuales los sofistas se quedan en las apariencias. ¿De acuerdo? Bien. A la hora de percibir las cosas, los órganos de los sentidos cuentan con emanaciones de átomos ígneos, ligeros, a los que Demócrito llama eidolas, o ídolos, o imágenes. Copia. Infinitamente pequeñas de las cosas. Y al propio tiempo se manifiestan en los objetos movimientos de los átomos. En el caso de los objetos ígneos de las cosas del mundo, dispuestas a ser percibidas. Pues bien, la percepción no es sino el choque de estos ídolos sobre los átomos ígneos existentes en las cosas. Y el conocimiento es conocimiento de fenómenos. ¿Qué significa fenómeno? Lo que aparece. Bueno, esto es un término que lo van a tener ya hasta acá, hasta en la sopa, lo del término fenómeno y númeno. Sí, fenómeno sería lo aparente y númeno la cosa en sí. Bien. Y no las cosas en sí mismas. Bueno, pues visto esto que nos sirve un poco para ver cómo era el conocimiento tanto de atomistas como de sofistas. Volvemos de nuevo a donde estábamos, que era, vamos a ver, a esto, no sofista, vale. Con lo cual, si hay múltiples verdades, todo es relativo, nada es absoluto, es decir, y todo relativo es cultural, fruto de convenciones, cada cultura es distinta, Cada cultura tiene sus verdades, más que sus verdades, sus creencias. ¿Vale? No es bueno hablar de verdades, mejor hablar de creencias. A esto se le conoce como relativismo epistemológico o gnoseológico, da igual. Las cosas es dudoso que puedan conocerse tal y como son. Y luego da también lugar a un relativismo moral. ¿Qué quiere decir relativismo moral? Que no hay que hacer pensar que los seres humanos siempre se mueven por intereses loables, solidarios, generosos, etcétera, etcétera. Sino que detrás de todo ser humano hay sus intereses y sus conveniencias, etcétera. Luego, da un predominio a las sensaciones, a las que llaman aisesis, que son formas de persuadir con los imaginarios del deseo. Por ejemplo, si yo necesito que me apoyen, pues hago sembrar las expectativas de que a todos los que me apoyen le voy a subir la jubilación, van a haber mejoras económicas, lo de siempre, ¿no? Y plantean el utilitarismo, el caso de que lo bueno es lo útil y lo malo es lo inútil, propio de momentos de gran capacidad de desarrollo económico, como es el caso de la revolución industrial inglesa y del utilitarismo inglés que defendía Bentham y Stuart Mill, no sé si han oído hablar de ello, en el cual lo que se planteaba era buscarle a las cosas la utilidad, ¿no? Decía Cavour, que fue el que logró la unidad italiana, que él disponía de un libro de Bentham en su dormitorio, porque le recordaba cómo tenía que ser utilitarista para lograr la dispersión de la cantidad de intereses que se fraguaban en la Italia de la unidad de 1848, en aquel entonces. ¿De acuerdo? Bien, una de las filosofías es la de Protágoras, en la cual para él el individuo es la medida de todas las cosas, lo mismo del bien que del mal, de la verdad que de la falsedad, etc. Y vincula también el criterio de lo útil. De manera que lo útil lo que hace que se constituya un mejor gobierno en la ciudad. No vale ni una única verdad impuesta y totalitaria. Se justifica la oposición a todo gobierno y las cuestiones de gobierno deben discutirse, lo que se llama discurso enfrentado o disos logoi. Bien. Después otros tantos es Gorgias, del que ya conocemos el tema de la retórica y cómo se enfrentó a Parménides de Lea. Y otro personaje muy singular es Pródigo de Zeus, que interpreta la forma utilitarista, la concesión del bien, lo bueno con lo útil. Y para persuadir y crear un estado de opinión favorable, debemos recurrir a la aisesis, a las sensaciones, a lo que produce placer en el oyente, incluso el propio discurso. Se pueden dejar embelesar con la palabra, ¿no? Es un conocimiento del arte de la sinonimia, del hablar retórico, con una lógica convincente, donde se imponen lo podríamos llamar argumentos que no tienen mucha contestación, etcétera, etcétera. Bueno. Hay que distinguir entre erísticos y sofistas políticos. Erístico es aquello filósofo que en el desarrollo de la lógica llegaron a crear, por el simple hecho de crear, incluso juegos lingüísticos. Yo no sé si les hablé el otro día de las paradojas de de Zenón de Lea, en la cual Aquiles no llegaba a alcanzar la tortuga, ni la flecha llegaba a impactar en el blanco, etcétera, etcétera. Y esto acudían para ello a argucias del conocimiento matemático, como el hecho de que para él, los antiguos griegos, la unidad punto geométrico era indivisible. Y si la unidad punto geométrico era indivisible, perdón, era divisible hasta el infinito, era divisible hasta el infinito, por mucho que corriera, ¿cómo se llama?, Aquiles, ya la tortuga había recorrido un trozo, con lo cual jamás podría alcanzarlo. Bueno, cuando se desmontó todo esto con la matemática posterior, pues entonces estas paradojas son fáciles de explicar hoy, ¿no? Pues bien, todo el que se mueve en la construcción de paradojas, en los juegos del lenguaje, solo por crear juego, se llama erístico. Hay una escuela erística que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que es dependiente de Sócrates y se conoce como la escuela de Megara, no sé si han oído hablar. Por otro lado, los casos más llamativos son los de Calicles y Trasímaco. Lo natural o humano no es lo razonable, sino la ley del más fuerte. Así que el ser humano no se deja, a la hora de gobernar, no sigue la pauta del razonamiento, sino la pauta de la pasión instintiva y el mantener el gobierno a toda costa. Desacralizan la religión, usan la retórica como instrumento ideológico para la conquista del poder, trucan la técnica del discurso para construir sofismas, capciosos incluso. Bien, frente a los que opinan que la naturaleza humana, no, bueno, sí, estos son los contrarios, no reciben la razón, sino las tendencias del comportamiento animal, gobierno del más fuerte, las inclinaciones del niño, busca el placer y evitación del dolor, etc. Por eso, en esta línea del tiempo, coloco las posiciones de algunos sofistas, desde los demócratas moderados hasta los más extremistas, ¿no? Decir que el escepticismo en sí mismo es una escuela de helenística de los del siglo 3 al 1 antes de Cristo, pero es heredera precisamente de la sofística. Bueno, yo creo que con esto, pues más o menos, hombre, podría empezar ahí con Sócrates, pero tampoco es cuestión de apabullarles, sino que ustedes mismos planteen dudas. Sí. Sí, sí. Este tema es más llevado.
No, el ser y no ser, que
de Demócrito.
De Demócrito, que o sea, antes que Parmenides dice que solo hay dos cosas, ser y no ser. Y después, bueno, hay
Demócrito, más bien. Yo dije Leucipo. Bueno, no, igual Leucipo también lo planteó.
No,
pero
no, entendí mal.
Demócrito. Demócrito, después de Parmenides, ocurrió que fue tan drástico su discurso y se impuso tanto que la mayoría, casi todos estuvieron de acuerdo. Caso más paradójico es el de Jorgia, pero bueno, en general Jorgia sigue un camino que es heredero también de Demócrito, que es el de los sofistas. Bueno, entonces todos hacían caso a la hora de construir su teoría en el discurso de Parménides. ¿De acuerdo? Entre ellos los pluralistas en el discurso que el ser no podía ser único. Uno. Es decir, si es agua, ¿por qué no sigue siendo agua? Sino que añadieron pluralidad de elementos que se unían o se separaban. Y otro de los matices que eligieron fue ver la realidad total como una unidad. ¿De acuerdo? Pues si esa realidad total era como una unidad compacta, precisamente, entonces esa unidad había que pensarla, y no, nada mejor dicho, no se puede observar los átomos, ni menos en aquella época, había que pensarla desde una infinita cantidad de elementos, que son los átomos, en movimiento. Pero si es compacto no puedes explicar el movimiento. Entonces tiene la intuición o la feliz idea de considerar el ser como los átomos, que se juntan o se separan. Y el no ser como el vacío, entendiendo que por el vacío es por donde circulan los átomos, para unirse o para separarse. De entrada, inicialmente, los átomos emergen hacia el centro de la Tierra, porque es el lugar más pesado. Luego se van disolviendo, etcétera, etcétera. Con lo cual, es un prodigio de ingenio, de Demócrito. Entender el no ser como el vacío, como el lugar donde se mueven los átomos. Bien, y eso es más o menos lo que vemos aquí. Entonces, el próximo día vamos a ver a Sócrates.